Bueno, sí, pues lo que siempre a mí me interesó y me apasionó fue la narración de historias, como la idea de contar historias en los diferentes medios, pues fuera a través de la literatura, del cuento, de la historieta, como esa cuestión de apagarle al espectador la luz y tenerlo sentado en la silla contándole un cuento, como si fuera un poco un cuento antes de dormir. Entonces sí, en ese contexto, pues sí, recuerdo que cuando estaba empezando, pues pensar en hacer cine en Colombia era como querer ser astronauta o como decía un amigo, querer hacer los Juegos Olímpicos de invierno en Sincelejo, ¿no? La película pues surge de un grupo de estudiantes de la Universidad Nacional de la Escuela de Cine y Televisión que nos juntamos, hicimos nuestros primeros cortometrajes y como que decidimos dar el paso al largometraje aprovechando un poco cierto apoyo que podíamos tener ahí con los equipos de la escuela. Inclusive hay gente que hoy tiene que trabajar con estudios y grandes presupuestos, pues casi siempre la primera película sale, es más una obra de las ganas de hacerla más que de juntar el presupuesto y de tener todos los recursos para hacerla o de esperar ese momento. El trabajar con pocos recursos te da muchas herramientas y te enseña a resolver de manera inmediata y emplear tu creatividad en eso. Entonces eso creo que es muy, muy beneficioso para un cineasta que está empezando, le da muchas herramientas para el trabajo en el futuro.
Hecho en Colombia.
Hecho en Colombia. Hecho en Colombia. Un podcast para ver el cine colombiano a través de tus oídos.
A través de tus oídos. Un podcast.
Hecho en Colombia.
Hola, un saludo para toda la gente que está ahí, siempre conectada con Hecho en Colombia, el podcast dedicado al cine nacional del Sistema de Medios Públicos de Colombia, RTBC. Mi nombre es Daniel Correa, les doy un saludo a todos y en el episodio de hoy estaré conversando con Ciro Guerra. Ciro Guerra es de Río de Oro, César, uno de los directores de cine más exitosos del país. Hoy estaremos conversando sobre su ópera prima, La sombra del caminante. Tiene otros largometrajes como lo son Los viajes del viento, El abrazo de la serpiente, Pájaros de verano. Ciro estudió cine y televisión en la Universidad Nacional de Colombia y desde muy joven, como nos estará contando, inició su carrera en el mundo del séptimo arte. La sombra del caminante, la película que nos convoca hoy, narra la historia y el encuentro de dos personajes anodinos en la ciudad de Bogotá, uno de ellos con un par de balas alojadas en su cabeza y que lo obligan a utilizar unas gafas hechizas para protegerse de la luz. El otro personaje, un cojo, y es el encuentro de estos dos personajes y lo que los lleva por caminos inesperados, por encuentros con la ley, los ladrones, tener que sobrevivir en una metrópolis tan dura como puede ser Bogotá. Además, pues, de tener discapacidades, secuelas de lo que deja la guerra. Entonces, bueno, esa será la película sobre la que estaremos conversando hoy con Ciro. Espero que disfruten de este episodio como hemos disfrutado de la conversación con Ciro Guerra. Sin más, entonces, bienvenidos. Ciro, empiezas a hacer cine muy joven, ruedas una serie de cortometrajes y después tu ópera prima, la película que nos convoca hoy, que es La sombra del caminante. ¿De dónde viene ese amor por el cine? ¿De dónde viene ese deseo por realizar y esa búsqueda intensa para poder realizar esta primera ópera prima en una época en la que era aún más complejo que ahora hacer cine? Si bien ahora hay muchas más posibilidades de recursos, una industria más robusta, en ese entonces, a principios de los 2000, no era tan fácil hacer cine. Aún creo que estábamos en el paso, o más bien en ese cruce entre lo análogo y lo digital. Hablemos un poco de tus inicios, del amor por el cine y de cómo fue embarcarse en la realización de esta primera ópera prima, La sombra del caminante.
Bueno, sí, pues lo que siempre a mí me interesó y me apasionó fue la narración de historias, como la idea de contar historias en los diferentes medios, pues fuera a través de la literatura, del cuento, de la historieta, como que las historias, como que digamos que sentía una gran pasión por la narración de historias. Y el cine siempre me pareció la mejor manera de hacerlo. Esa cuestión de apagarle al espectador la luz y tenerlo sentado en la silla contándole un cuento, como si fuera un poco un cuento antes de dormir. Eso para mí siempre fue como mágico y como la mejor manera posible de contar una historia. Obviamente el cine, pues cuando yo estaba creciendo y formándome, pues en Colombia era visto como una utopía, ¿no? Era visto como algo medio imposible, como una cosa quijotesca. Se hacían muy pocas películas al año, hubo años donde no se hizo ninguna película, o no se estrenó ninguna película. Entonces sí, en ese contexto, pues sí, recuerdo que cuando estaba empezando, pues pensar en hacer cine en Colombia era como querer ser astronauta o como decía un amigo, querer hacer los Juegos Olímpicos de invierno en Sincelejo, ¿no? En ese contexto, pues digamos que las transformaciones de la tecnología empezaron a dar paso a la posibilidad de hacer cine con cámaras digitales y con cámaras de video bajo presupuesto. Y pues digamos que yo sentí que había una posibilidad ahí de hacer cine de una manera más accesible, sin tener que recaudar $1 millón, de juntar una cantidad. Pues que yo obviamente había conocido mucha gente que había pasado muchos años tratando de juntar dinero para hacer unas películas y luego entrando en grandes problemas económicos. Entonces, pues sí, ver esa posibilidad de que era posible hacer películas en video a principios del siglo XXI, pues como que no, me estimuló a mí y al grupo de gente con la que trabajaba para pensar que era posible. Además que hicimos varios cortometrajes, muy modestamente en esa época, con recursos a la mano, pero pues con buenos resultados. Entonces, sí, la idea de hacer un largometraje en esas condiciones, pues era estimulante.
Hablando un poco de la técnica que ya la mencionas ahí, rodar en video, cuéntanos un poquito qué tipo de cámaras utilizaste, cómo fue también un poco el proceso del montaje, también un poco cómo se rodó el audio. Me parece que el sonido juega un papel muy importante en la película, al igual que la música, pero si quieres cuéntanos un poquito cómo fue esta primera experiencia tuya, pues haciendo un largometraje. En la parte técnica, ¿cómo fue todo el proceso de manejo de la cámara? ¿Cómo llegaste también un poco a la cinematografía que vemos finalmente en la película y que empieza a ser un sello en tu carrera?
Bueno, pues la película surge de un grupo de estudiantes de la Universidad Nacional de la Escuela de Cine y Televisión que nos juntamos, hicimos nuestros primeros cortometrajes y como que decidimos dar el paso al largometraje, aprovechando un poco cierto apoyo que podíamos tener ahí con los equipos de la escuela, los equipos de tanto de la Escuela de Cine en ese momento como de Unimedios. Equipo muy sencillo, estamos hablando de cámaras de mini DV. Recuerdo que era la PD100 o PD150, las cámaras con las que había disponibles. Igual hecho a una sola cámara. Equipos de sonido, pues una grabadora que no recuerdo cómo era que se llamaba, creo que era Secam, para hacer el sonido, que estuvo en manos de César Rojas. La fotografía estuvo a cargo de Manuel Rojas. Para todos era nuestra primera experiencia, pues, haciendo un largo. Tuve la colaboración de otra gente, de gente como Ricardo Cortés, Ligia Rojas, la producción estuvo a cargo de Diego Hernández, de Gemma Herrera, de Alejandro Prieto, en el arte estuvo Cristina Gallego con Cristina Acevedo. Sí, igual éramos todos pues gente muy, muy joven y muy entusiasta y digamos que con la idea de que podíamos reemplazar un poco las carencias técnicas que tenía la película y las carencias de presupuesto con el cariño y el amor que se le pone a un producto, una historia que creíamos que era importante contar en ese momento desde una manera pues muy precaria técnicamente. O sea, es una película que para poder tener algo de presupuesto tuvimos el apoyo de Cocorico, recuerdo que nos patrocinó para algunos almuerzos. Y de resto el presupuesto de rodaje de la película fue mínimo, fue como unos 8 millones de pesos que yo fui y me gané en un programa de concurso en televisión. Sí, era como lo que se dice, un proyecto más de amor y de pasión que de cordura, ¿no? Y pues que ahora miras ya después cuando empiezas a conocer a gente que ha hecho películas grandes y que tiene recorrido, etcétera, te encuentras que la mayoría de autores cinematográficos hicieron sus primeras películas de la misma manera, ¿no? O sea, incluso hay gente que hoy tiene que trabaja con estudios y grandes presupuestos, pues casi siempre la primera película es más una obra de las ganas de hacerla más que de juntar el presupuesto y de tener todos los recursos para hacerla o de esperar ese momento. Obviamente hoy en día existen ya más alternativas para no tener que hacer trabajar en tanta precariedad, pero creo que también es una buena escuela para los cineastas que están empezando, porque te enseña a resolver, pues la producción de cine se trata de resolver problemas todo el tiempo tienes que resolver problemas todos los días. Entonces el trabajar con pocos recursos te da muchas herramientas y te enseña a resolver de manera inmediata y emplear tu creatividad en eso. Entonces eso creo que es muy, muy beneficioso para un cineasta que está empezando, le da muchas herramientas para el trabajo en el futuro.
La jugada sabe horrible, hermano, esta agüita.
Sabe a mierda.
Y sabe a mierda. ¿Por qué me ayudó? Usted fue el único que me ayudó, hermano. Este hijo de puta país a nadie le ayuda a nadie, hermano.
¿Cómo surge la historia de La Sombra del Caminante? ¿Cómo fue el proceso de escritura de guión, el desarrollo de la historia, siendo pues tu ópera prima, y si bien habías hecho cortometrajes, hacer un largo es otra historia? Y sin tener la experiencia que tienes hoy, pues 20 años después, me imagino que no fue una empresa fácil. ¿De dónde viene la historia de estos dos personajes que están atravesados de alguna manera por la tragedia y pues son de alguna manera personajes díscolos, salidos de alguna manera de la realidad? ¿Cómo surge la creación de estos personajes y de la historia de La Sombra del Caminante?
Bueno, pues en esa época pues Colombia estaba atravesando como tal vez la parte más cruda del conflicto armado. Y digamos, yo tuve que crecer en esos años 90 tan, tan conflictivos. Inclusive yo también presté el servicio militar en el año 96, perdón, 97. Y pues bueno, y entré en contacto como con muchas historias al respecto de lo que estaba pasando en ese momento. Pero pues digamos que yo sentí que quería contar una historia alrededor de eso, pero no de la manera en que se estaban contando en ese momento. Siento que había una, o sea, había mucha preocupación por firmar la guerra como una guerra, ¿no? Como el espectáculo, los ejércitos, el fuego, las explosiones, las balas, ¿sí? O sea, como los muertos, como un poco el problema ético de filmar ese tipo de situaciones, ¿no? De que es imposible no volverlo espectáculo. A mí me interesaba, pues, más que eso, me interesaba más hacer una historia que hablara de lo humano en ese contexto, y que estuviera alejada como de lo espectacular del conflicto y se centrara más en las consecuencias que eso tiene sobre los seres humanos y sobre la posibilidad de acercarnos, ¿no? O sea, sobre la posibilidad de dialogar, de reconciliarnos, que en ese momento se veía como algo muy lejano, ¿no? No sé, esto fue mucho antes de los procesos de paz con las FARC, de las desmovilizaciones de los paramilitares. Eso en ese momento se veía como una utopía, como una posibilidad muy lejana, pero a mí me interesaba pensar en esa posibilidad, a ver si era posible a través de unos personajes sentarnos a dialogar y entendernos como entendernos a todos como personas que hemos sido afectadas por esto. Entonces sentí que eso se podía hacer desde lo que teníamos, desde los recursos que teníamos, desde el bajo presupuesto. Sentí que tenía que ser una película muy frágil, que hablaba sobre la fragilidad humana. Entonces creo que la fragilidad técnica que le podíamos dar en ese momento pues era muy coherente estéticamente con lo que podíamos hacer. Entonces, y estos personajes están inspirados en personajes que conocí, más que todo en, pues, en infancia, en el Cesar, pero también en estos años de servicio militar y pues digamos como que en ese momento pues me interesaba mucho el expresionismo alemán y el neorrealismo italiano, como esa manera que ellos habían tenido de crear una nueva realidad, de utilizar el cine no solamente para filmar de la manera más realista posible. Siento que ya había como una tradición realista importante y lo suficientemente grande en el cine latinoamericano, sino que utilizar la realidad como punto de partida, como trampolín para empezar a través de la creación reimaginar la realidad. Entonces hacer una película que no estuviera amarrada como a los códigos del realismo, sino que tuviera una expresividad un poco más allá y como que funcionara un poco más como cuento, como sueño, como parábola. Y bueno, y eso fue posible Y digamos que lo que hizo que esos personajes existieran y se volvieran concretos y se volvieran reales, pues fue la actuación de estos dos grandes actores, ¿no? De Ignacio Prieto, que hizo El Hombre de la Silla, y de César Vadillo, que hizo de Mañe. Ellos, digamos que tomaron unos personajes que estaban un poco abstractos en un guión un poco amateur en ese momento, y los aterrizaron y les dieron, los volvieron reales e hicieron que esos sentimientos y esas ideas fueran concretas y fueran personales y fueran sentidas y bueno, y creyeron en trabajar con un director debutante tan joven y con un grupo de gente joven que estaba iniciando y que tenía más ganas que recursos.
Ahí mencionas algunas influencias como el neorrealismo. Esta película, tu ópera prima, está rodada en blanco y negro y más adelante podemos ver también en El Abrazo de la Serpiente lo mismo. Es una de las temáticas de tus búsquedas, creería yo, pues estos tonos, esta imagen de alguna manera fría, pero también por supuesto muy clásica, impactante, no solo por el uso del blanco y negro, sino por toda la estética cinematográfica. ¿De dónde viene esa fascinación y cuáles son algunas de tus influencias? ¿Qué creciste viendo? ¿Qué sientes que es lo que más terminó marcándote como creador de lo que siendo joven y estudiando, pues consumías?
Bueno, pues sí, el blanco y negro siempre fue, digamos, algo que estéticamente me parecía muy, muy rico, que daba muchas posibilidades, como que no había un solo blanco y negro, sino que un blanco y negro tiene muchas, puede ser de muchas maneras, puede ser de alto contraste, puede ser de bajo contraste, puede ser, digamos, que puedes jugar con, al limitarte, digamos, visualmente en esa paleta, pues te genera otro tipo de sensaciones con las que puedes jugar y explorar. Entonces, la manera en que lo han hecho los clásicos, pues para mí sí, siempre me ha influenciado, pues que siempre he sentido que el blanco y negro es algo que le pertenece muy exclusivamente a la fotografía y al cine, ¿no? Que hace parte de la naturaleza del soporte de grabación y da una imagen muy, muy desnuda, muy al punto y al mismo tiempo muy evocativa y expresiva y expresionista. Entonces, sí, la manera en que los maestros lo trabajaron en el cine mudo. Pues sí, el cine mudo para mí ha sido siempre una gran influencia, ¿no? El trabajo de gente como Murnau, como Fritz Lang, el mismo Chaplin, ¿no? Esa idea de expresarse a través de la imagen en su estado más puro ha sido siempre muy atractiva para mí. Y en particular, pues en esa primera etapa, la manera en que lo trabajaron los alemanes, ¿no? Como Pabst o como. Sí, o sea, hubo una gran riqueza en ese momento. Y bueno, y lo que hizo el neorrealismo italiano de convertir esa realidad tan dura de la Italia de la posguerra en poesía fílmica, para mí era algo que me parecía muy cercano a lo que podíamos hacer nosotros aquí con los recursos que teníamos, ¿no? Como salir a la calle y convertir esa realidad en sueño, una propuesta onírica. Entonces, pues para mí películas muy importantes en esa época fueron sobre todo Umberto D, El ladrón de bicicletas, La tierra trema de Visconti. Sí, eran películas como que me interesaba mucho su aproximación a la realidad y su entendimiento de la realidad. Ya digamos que más adelante, y, bueno, son, también en ese momento, pero pues digamos que para mí lo que se hizo en Latinoamérica con esas influencias, que fue los nuevos cines de los años 60 también, realmente son los que más me han inspirado y más me han guiado. Ya el trabajo de Tomás Gutiérrez Alea en Cuba, el trabajo de Glauber Rocha en Brasil, Leonardo Fabio en Argentina, que para mí tomaron todos los elementos del expresionismo, del neorrealismo y los acercaron a nuestra realidad. Eso para mí ha sido siempre una fuente de inspiración mayor. Y traer eso a nuestra realidad, pues fueron como las influencias que se expresaron en La sombra del caminante.
El doctor dijo que le había dado un infarto fulminante. Parece como si hubiera visto algo que lo aterrorizó y se murió inmediatamente.
Sí, ¿y qué sería? ¿No saben?
No se sabe. Igual ya era la hora de él. ¿Por qué no nos acompaña al velorio?
Sí, claro, mi amor.
Mencionas un poco el cine mudo, este tipo de influencias, y se siente en la música. La música creo que hace un matrimonio perfecto con la imagen de la película, a mi manera de ver. ¿Cómo fue el proceso de grabación de este tipo de pianos? ¿Y cómo fue el proceso de composición? También hay algo de jazz, pero también cosas de cierto clasicismo. Una música que realmente le aporta, a mi manera de ver, mucho a la película. ¿Cómo fue tu trabajo con el compositor de la música y cómo fue todo el proceso de grabación de la misma?
Bueno, pues digamos, yo tenía una idea base de cómo quería que sonara la música de la película, que venía de una composición de Schubert, que es el andantino de uno de sus conciertos de piano que suena en la película. Y digamos que esa era para mí como la idea primera, pues... Se grabó en un piano un piano que no estaba lo mejor afinado posible, y no era como una interpretación virtuosa, sino una interpretación muy frágil también, muy de alguna manera defectuosa, como un poco lo que pasaba con la parte técnica de la película. Entonces para mí eso era como muy coherente, y digamos que con esa base invitamos al compositor Richard Córdoba a que expandiera a partir de ahí. Entonces él parte del piano, pero él pues es un compositor que tiene mucha influencia del jazz y que tiene como una paleta sonora mucho más amplia. Entonces él trae todas esas influencias para crear un sonido también urbano, o sea, que suene como un poco a la ciudad, conservando como esa esencia melancólica de Schubert, pero trayéndolo a nuestra época, ¿no? a lo moderno y a lo urbano. Entonces creo que Richard hizo un gran trabajo ahí. También hay alguna composición del productor de la película, Diego Hernández, que también es músico y aporta también algunas de sus composiciones en instrumentos un poco más inusuales, como el vibráfono, que hacen que son todos instrumentos que igual generan una atmósfera onírica, no son instrumentos, digamos, muy concretos de un sonido fuerte o concreto, sino más de una que genera una vibración, una atmósfera. Es una música muy atmosférica, creada muy a partir de las imágenes y, pues, sí, de la inspiración tanto de Richard como de Diego en composiciones que yo creo que son muy inspiradas y que a mí me sorprendieron mucho y como cineasta, pues, que estaba aprendiendo, pues me abrieron mucho la mente sobre lo que es la manera en que a través de la música y el sonido puedes expandir el universo de una película. Yo estaba, pues, al rodar estaba muy concentrado como en la imagen y en lo que podía ser expresivo de la imagen, y creo que tanto Richard como Diego ampliaron con su trabajo el universo de la película a lugares que yo no había, digamos, más allá de lo que yo había pensado posible inicialmente.
¿Cómo ves hoy, a la distancia, 20 años después, esta película? ¿Qué cosas aún te siguen gustando? La primera obra de un creador siempre guarda un lugar especial en su corazón y, por supuesto, en el de los seguidores también, porque finalmente es la manera en la que uno se presenta por primera vez ante la gente. Después de La sombra del caminante, ¿qué dificultades sientes que hubo en su momento y qué hubieras hecho hoy de pronto de otra manera? Hablemos un poco de esa mirada en retrospectiva sobre La sombra del caminante.
Sí, para mí ha sido siempre desde el principio un poco difícil de ver la película, porque pues yo le veo todas las carencias, todos los problemas técnicos, los errores, digamos que muchos aspectos son un poco amateur, pero entonces digamos que a mí siempre me da un poco de pena ver la película, porque pues uno siempre sueña con ofrecerle al espectador lo mejor y en las mejores condiciones, pero pues me he dado cuenta con el tiempo que realmente la historia de la película es una historia que la gente conecta y se emociona, y eso hace que personalmente para la mayoría de gente todas estas cuestiones técnicas, que para mí son importantes, para la mayoría de gente no lo son, y lo que importa es la historia y los personajes y la manera en que conectan con ellos, y pues desde el principio siempre he sentido una conexión muy fuerte de los espectadores con esta película. Hasta el día de hoy todavía hay gente que me dice que de todas las películas que he hecho es la que más le gusta, pues digamos porque siento que esa desnudez, esa fragilidad, esa pobreza con la que fue hecha, pues es coherente con la historia y con lo que cuenta, y creo que pues que todos los como todos los que trabajamos en ella, pues no estábamos haciéndolo por motivos monetarios o profesionales, digamos, sino simplemente por el amor y la paz de contar una historia, pues siento que eso llega, crea una conexión con el espectador, llega y pues bueno, y no puedo... Y pues obviamente las actuaciones de todo este elenco son increíbles y son maravillosas y son muy humanas. Y tanto y los elementos que la gente trajo, tanto la fotografía de Manuel como la música de Richard Córdoba y como la producción, como todo lo que la gente trajo, pues fue con mucho amor y mucho cariño. Y eso traspasa, digamos, y hace que la película trascienda sus limitaciones técnicas. Entonces es una experiencia de mucho aprendizaje. Lo importante es la historia que estamos contando, los actores, sus actuaciones, que las emociones que transmita, que se logre transmitir a través de la imagen, del sonido. Y pues sí, pues sí, para mí eso ha sido una lección siempre. Y pues es una película a la que estoy muy agradecido, pues también porque pues obviamente nos abrió las puertas de hacer más cine, de trabajar en condiciones ya profesionales. Y pues digamos, la película pues realmente fue un gran éxito, pues una película tan modesta. Se percibió en festivales de todo el mundo, se estrenó inclusive en salas de cine en varios países. Y bueno, y hoy 20 años después todavía es una película que la gente está viendo y la gente recuerda. Y la gente y hace parte pues de una historia tan bonita pero tan acertada como es la historia del cine colombiano.
¡Entrégueme esa! ¡Entrégueme!
¡Ah, bro! ¡Ay, está como bonito, sí o qué!
¡Entrégueme! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay,
ay! ¡Uy, le como le ha
¡37!
¡Pata de niña!
¡El hijito!
¡A ver cómo haces para pararte, hueputa!
¡Putas, hueputa, mal parido! ¡Venga, nos damos! ¡Vengan aquí, nos damos! ¡Y hueputa, cárcel!
Vivir del cine parece un sueño imposible de cumplir, como mencionaste al inicio de esta conversación. Creo que de alguna manera tú lo has logrado y has hecho una carrera prolífica grabando y pues ya una cantidad importante de largometrajes, incluso trabajando con actores de la talla de Johnny Depp, participando en otra gran cantidad de festivales internacionales, recibiendo premios. ¿Cómo ha sido todo este proceso de construir una carrera en esta industria que no es nada fácil? Cuéntanos un poco acerca de este proceso tuyo de crecimiento como artista y de construir una carrera en el mundo del cine.
Bueno, pues sí, para mí el tema de la carrera nunca tuvo ninguna importancia. Pues realmente una persona que se guía como por los objetivos que quiero lograr en mi carrera o cosas así. Para mí la única guía son las historias que aparecen y que tengo la posibilidad de contar, de trabajar en ellas. Entonces, y que entonces lo importante es la siguiente película, cómo la hacemos, qué necesita. Y entonces sí, porque para mí pensar a largo plazo pues no es tan, nunca ha sido como una cuestión prioritaria. No sabía tampoco que existiera la posibilidad de tener una carrera en el cine, pues digamos que, pero pues digamos que después del éxito de La Sombra del Caminante, pues sí se abrieron muchas puertas y aparecieron muchas personas interesadas en colaborar y en hacer proyectos. Entonces eso nos permitió ya entrar en el circuito de coproducción internacional y entender cómo funciona el tema del financiamiento y hacer películas pues con unos presupuestos que nunca han sido los ideales, pues como que cada película con menos dinero del que requiere, pero pues digamos que sí han dado la posibilidad de dedicarse a esto y de vivir de esto. Pero pues sí, eso yo digo personalmente, pues no el arte como una profesional o como una cosa de carrera, sino como una cosa de expresión personal de lo que tenemos adentro. Y pues mi idea siempre ha sido, si lo hacemos bien, si lo hacemos honestamente, si lo hacemos de corazón, con todas las historias en las que creemos, pues di que las películas encontrarán un camino. Más allá de los rótulos de si es éxito o fracaso, de si ganó premios o no, si éxito aquí o no, lo importante es lo que logran esas películas logren comunicar. Entonces, en ese sentido, pues eso ha sido una carrera que me ha dado muchísimas satisfacciones. Ha sido un camino muy inesperado, muy sorpresivo, que sí me ha permitido entrar en contacto con un amplio rango de la experiencia humana, que eso era, digamos, como Para mí era más importante lo que yo soñaba. Era con entrar en contacto con la experiencia humana en toda su amplitud, y creo que es que me han permitido estas películas y lo que he querido transmitir también con estas películas.
Pues Ciro, creo que así ha sido, creo que es un aporte inmenso el que has hecho para la cinematografía colombiana, para el cine colombiano. Creo que son películas que quedarán ahí en la historia, además narrando historias pues propias en lugares además muy especiales, como lo fue la Amazonía, como la Guajira, en la misma Bogotá, en esta película La Sombra del Caminante. Entonces, Ciro, pues no me queda más que agradecerte por tu tiempo, por esta conversación, y bueno, seguiremos atentos a todo lo que venga y a todo el cine que seguramente vas a seguir haciendo.
Gracias a ti, muchas gracias a RTBC Play por dar un espacio para que las películas se puedan ver, se puedan discutir, y pues la invitación a todos a que exploren todo ese catálogo, la historia del cine colombiano que es tan rica y que no es lo suficientemente conocida.
Gracias nuevamente a ustedes que están ahí conectados, atentos a lo que hacemos aquí en Hecho en Colombia, en RTBC, el sistema de medios públicos. Invitarlos a que se pasen por la plataforma rtbcplay.co, donde tenemos mucho contenido gratuito para ustedes, películas, series, largometrajes, documentales, y bueno, un gran catálogo de producciones que seguramente van a disfrutar mucho, como es el caso de esta película que nos convocó hoy, La Sombra del Caminante. Les doy un gran saludo, nos escuchamos en una próxima. Larga vida al cine.